última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Desde hace 5 horas, Santo Cerdán descansa en la cárcel de Soto del Real. Se prepara para pasar su primera noche en la prisión tras un día muy largo que comenzaba poco antes de las 9 de la mañana, cuando llegaba al Tribunal Supremo para declarar ante el juez Leopoldo Puente, en medio de una gran expectación.
Señor Santos Cerdán, buenos días. ¿Cómo afronta la declaración?
Cerdán se bajaba del taxi, traje azul marino, corbata color vino, acompañado de su abogado Benet Salellas, exdiputado de la CUP. Esa es otra. Ambos entraban apresuradamente en el Supremo, donde estaban citados a las 10 de la mañana. Ante el juez, su estrategia ha sido negarlo todo, cuestionar la veracidad de los audios del informe de la UCO y presentarse como víctima de una cacería política por haber negociado la investidura de Pedro Sánchez con Bildu y con Puigdemont. La vista, en la que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha durado algo más de 1 hora y media. Tras su testimonio, la Fiscalía y las acusaciones han pedido prisión sin fianza. Testigos presentes en el Supremo cuentan a COPE que Cerdán ha esperado la decisión del juez sentado en un banco a las puertas de la Sala Segunda, mirando al cielo con cara de no creer la que le venía encima. Esta decisión llegaba minutos antes de las 2 de la tarde. El juez Puente le... Perdón, el juez Puente le mandó a prisión comunicada y sin fianza por 3 posibles delitos. Organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Considera que existe un riesgo real de destrucción de pruebas. Según el auto de ingreso en prisión, Cerdán tenía un, comillas, papel principal en la trama investigada, cuyo origen lo sitúa en la empresa navarra Servinavar. En concreto, el juez cree que Cerdán era el encargado de cobrar las mordidas a las constructoras. Lo recaudaba, lo hacía llegar luego a Ábalos y a Coldo. Vaya tres patas para un banco. El juez no descarta, no obstante, que haya más personas físicas o jurídicas que se hayan lucrado con las obras públicas bajo sospecha. A partir de ese momento, la atención mediática nos hemos trasladado a Soto del Real. Allí, al filo de las 5 de la tarde, llegaba un furgón de la Guardia Civil a la cárcel con Santos Cerdán en su interior. Como cualquier recluso, el ex brazo derecho de Pedro Sánchez hasta hace una semana ha pasado los trámites habituales, incluido el reconocimiento médico, la toma de huellas, antes de conocer en qué módulo y en qué celda pasará sus primeras horas en prisión. Se le ha retirado el teléfono, el dinero y cualquier pertenencia que se pudiera considerar peligrosa para él o para otros reclusos. A eso de las 7:30... te contaba en directo cómo su abogado llegaba en un coche con documentación y una bolsa. Una bolsa con sus enseres personales, claro. Hace una hora, Benet Salellas abandonaba Soto del Real sin contestar a las preguntas de la prensa.
¿Se encuentra satisfecho con la defensa que ha hecho en el día de hoy?
La defensa de él, ¿cómo ha sido?
Creo que se ha equivocado la defensa. Gracias.
Gracias. Nadie en el gobierno quiere saber nada ahora de Santos Cerdán. Hace una semana era, vamos, la bomba. ¿Qué ha pasado? Pues en apenas 20 días, pues de ser un ejemplo para los socialistas, se ha convertido en un apestado. Escucha a Pedro Sánchez, llegó a decir esto en RACU.
Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi, en fin, confianza.
Pues menos mal. Hoy mismo, esto.
Se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista y ahora es el momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no. Y, por tanto, máxima colaboración.
Mira, María Jesús Montero, antes.
Tengo una magnífica relación con el señor Santos Cerdán. Pertenecemos ambos a la dirección de mi partido y, más allá de ello, tengo una relación personal por el que también pongo la mano en el fuego.
Bueno, pues esto ha dicho hoy.
Es un asunto que de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final.
Me encanta lo del que no tiene que ver con el Partido Socialista, una persona que jode. Bueno, una estrategia de hacerse de ofendiditos y víctimas sobre la que ha puesto hoy el foco Emiliano García Page.
Hay gente en España que practica el victimismo permanente. Somos víctimas de todos. Incluso algunos se quieren hacer pasar por víctimas de Santos Cerdán o víctimas de Ábalos. Eso lo pueden hacer muchos de los que no han tenido nada que ver ni con ellos ni con sus nombramientos. Pero no lo podrán hacer nunca los que han sido determinantes en su trayectoria política, ¿no?
Santos Cerdán en la cárcel, a la espera de lo que todavía quede por salir de la trama, que es mucho. La pregunta es, ¿cuándo van a ponerse a largar unos y otros para no comerse este marrón? Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con José María Olmo. Lo dicho, tiempo de tertulia. Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
José María Olmo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Ángel?
Joder, casi he desayunado contigo en la tele esta mañana, tío.
¿Y yo contigo?
Menos mal que he aparecido yo por ahí para levantar la audiencia de Ana Rosa, ¿eh?
Bueno, pero lo haces siempre. No sé qué días intervienes, pero coincidimos bastante a menudo.
No, yo tampoco.
Coincidimos bastante a menudo. Pero bueno, siempre se agradece, y yo creo que es lo primero que agradecen los oyentes de COPE, que haya una persona que diga las cosas de una forma tan clara.
Sí, a lo mejor otra cosa no sé, pero
y
que
sincera,
se
me intenta. Y sincera.
Oye, os pido un titular y os pido el esfuerzo, ¿eh? Tres líneas a modo de sumarios. ¿Por dónde empezamos, Olmo?
Pues yo creo que es un día histórico. Y creo que es un antes y un después también para este procedimiento. Y que desde luego, y perdón por tanta copulativa, pero creo que desde luego las medidas que ha anunciado hasta ahora Pedro Sánchez no van a ser suficientes para contener esta hemorragia.
Camacho.
Estábamos comentando antes, Chema y yo, que esta gente se corrompe por encima de nuestras posibilidades. No damos abasto. El titular es Sanchismo en la trena. Empieza el desfile.
Vamos a profundizar. Empieza el desfile. Esto no ha hecho más que empezar, lo que queda por salir, a ver cuándo tiran de la manta. ¿Cuándo creéis que cualquiera de los tres, más los que vengan, se van a poner a tirar de la manta para no comerse el marrón? Camacho.
Esto tengo yo dudas. Vamos a ver, efectivamente llegará un momento en el que la lógica...
La cárcel es muy jodida, ¿eh?
Sí, bueno, pero la cárcel de momento no hay más que uno. Por cierto, no sé yo hasta qué punto el aforamiento de Ábalos le ha beneficiado a este respecto. Pero aunque más bien me da la sensación de que lo que ha ocurrido esta mañana... es que este defensor Salellas le ha recetado una línea de defensa suicida.
Menudo genio.
Si vas al Supremo y le dices al fiscal del Supremo, a Luzón,
usted es facha,
está calentito, y usted facha, me están persiguiendo por ser progresista, haber ayudado a la investidura de Sánchez, pues hombre, yo creo que buena idea no es. Pero claro, es que esto ya lo había aplicado este señor, el abogado, con Turull y con otros procesados reos del Procés, y acabaron todos en la cárcel. Bueno, en fin, pero yo ahí no me meto. Esto es una lección del señor Cerdán, él sabrá lo que hace. Lo que a tu pregunta, hombre, yo creo que a lo largo de que se vayan desarrollando las diligencias, pues esta cierta omertad compacta, que supongo que estará más o menos hablada, no sé si entre los tres, o de dos en dos, o de uno en uno, de vis a vis, se puede ir desmoronando, porque cada uno se preocupará, obviamente, de su horizonte penal. Lo que me parece que es muy difícil, cada vez más difícil para el gobierno y el partido, es levantar cortafuegos. O sea, vamos a ver cuándo... Porque es que además el propio Cerdán, insisto, su estrategia de defensa a mí me parece suicida, el propio Cerdán, ya sé que esto no tiene relevancia penal, pero cuando él se proclama el arquitecto de la investidura de Sánchez, literalmente el arquitecto, sí, sí, de la investidura, evidentemente esto al juez le da igual. Mire usted, yo no le voy a juzgar por esto ni a meter en la cárcel por esto, es que tengo aquí unos indicios contra usted de negocios ilícitos. Pero políticamente lo que está creando es un hilo conductor entre los negocios sucios del clan corrupto, el partido y el gobierno que le daba los contratos. Hoy los gobiernos que le daban los contratos a Enrique Meteta de Navarra. Es decir, está configurando la imagen, que a mi juicio es absolutamente cierta, de la banda del Peugeot. Es decir, de que el sanchismo no es más que una banda de asalto al poder, unos para obtener lucro político y otros para obtener lucro económico personal. Y se lo han repartido. que esta gente necesitaba el poder para sus negocios. Y Sánchez necesitaba el poder para lo que fuera. Y juntos han creado una sociedad de intereses mutuos, de los cuales de momento ya hay tres, un caminito de Soto el Real. Y uno dentro.
Olmo.
Yo creo que Santos Cerdán ha descubierto de golpe la justicia, porque pensaba que iba a dar un mitin del PSOE esta mañana y que los jueces del Supremo, los fiscales, el fiscal jefe anticorrupción, por ejemplo, Alejandro Luzón, pues eran como los votantes del Partido Socialista y que le iban a comprar argumentos averiados de estos de mercadillo que suele distribuir Ferraz entre sus palmeros. Esto de la conspiración, además, yo creo que probablemente era la única salida que le quedaba, porque está por llegar todavía el investigado, que sin un acuerdo con la fiscalía decida cantar la traviata de tirar de la manta. Y más aún cuando estamos, y lo sabemos, en el inicio de una investigación que va a ser larguísima. Yo creo que él, más que lanzar un aviso, por ejemplo, a Bolaños, cuando dice que el siguiente va a ser Bolaños, lo que ha intentado esta mañana era forzar que el gobierno le siga robando. Forzar en el Supremo, repetir el discurso de Laufer que ha escuchado él a Sánchez tantas veces y que él mismo ha repetido en la sede de Ferraz, para que de esa manera el gobierno no le deje caer. No le deje caer de muchas formas. Es verdad que ya ha dimitido, ya no es diputado, pero él tiene una familia que mantener, él tiene que pagar su defensa y evidentemente no se hace esto sin apoyo de nadie que hacerlo con el apoyo del Partido Socialista y del gobierno. Lo que ocurre es que no le ha salido bien. No le ha salido bien porque esa farsa ha sido tan artificial que el juez y el fiscal han entendido que les estaba llamando prevaricadores en la cara, decir en
Luzón se lo ha dicho, vamos, prácticamente.
Decir en el alto tribunal que él está sentado ahí como resultado de una especie de conspiración judeo-masónica donde el Partido Popular, jueces de extrema derecha y fiscales nazis están persiguiendo al Partido Socialista porque quieren acabar con un gobierno democrático, pues es algo que incluso para este gobierno, para este Partido Socialista, es una caricatura que nadie puede comprar.
Yo, sin embargo, he llegado a pensar, Chema, que esto forma parte de un mensaje al partido. Es decir, soy una roca, voy a mantenerme aquí, ayudadme, pero yo no voy a... Ya veis,
estoy
dispuesto a ir a la cárcel incluso por defender esta teoría.
No sé si ir a la cárcel.
Las cosas duran lo que duran.
No sé si ir a la cárcel porque realmente yo creo que él no estaba en esa tesitura.
No pensaba en ese momento.
Y porque realmente... La verdad es que era muy improbable, por el comportamiento que había tenido hasta ahora o por cómo se había ido guiando el instructor del caso, ¿no?, en estas diligencias. Ahora, hemos asistido en los últimos días a un baile de citaciones, de aplazamientos, porque nadie quería ser el primero en declarar, claro. y porque todos entendían que como no había nadie en prisión, pues esta decisión no se iba a tomar nunca. Es verdad que probablemente mandar a Ábalos a la cárcel, teniendo en cuenta que es diputado todavía... Pues es cruzar una línea roja que en democracia
sí,
no.
Y ahí había que. Ahí, sí, es diputado, claro.
No, digo que es diputado todavía para la vergüenza de la Cámara. Y
claro.
De, bueno, primero no sé si va, pero seguro Cerdán que sigue
dirá,
cobrando.
Hombre, el propio Cerdán dirá, hombre, me habéis hecho renunciar a mí, a este no, claro. Y yo voy para adentro y el otro no. Lo que pasa es que ha habido un cambio sustancial en todo esto, que es la actitud del fiscal. Sí, el fiscal no pide prisión para Ábalos ni para Coldo, y pide prisión para Santos Cerdán. ¿Por qué? Bueno, dice que es riesgo de destrucción de prueba, pero es obvio también que cuando el fiscal dice que los argumentos de la son ofensivos, que se ha negado a declarar, que está obstruyendo la justicia, está prefigurando un ánimo de no favorable al investigado. Y esa es la clave, es decir, con la petición del fiscal, el juez no tiene más remedio que enviarlo dentro.
La cuestión es, ¿cuánto tiempo va a tardar Coldo? Que en la cárcel se lo va a pasar estupendamente. Viendo esto, en decir, coño, yo no me como este marrón. ¿Cuánto tiempo, viéndole la pinta, va a tardar Ábalos en intentar consolarse y decir que él tampoco? Claro, es que es muy fácil, ¿eh? Decir, oye, que me ponga a colaborar, ¿eh? Mire, esto, me quedaban estos pen y tenía esto guardado en una caja de un banco. ¿Que no, Olmo?
A ver, yo creo que también hay que hacer un análisis de las circunstancias personales de cada uno. Ábalos tiene 66 años, si no me equivoco, y este procedimiento, si no dura 9 años, igual me quedo corto. Probablemente él piensa que el día que haya una sentencia firme, pues eludirá la prisión. Va a depender de que pase antes o no por una prisión provisional. En el caso de Koldo y Cerdán estamos ante escenarios distintos. Y claro, estamos hablando de personas que no fueron elegidas por Sánchez por su ejemplaridad,
ni
por sus valores, no, ni por representar unos principios sólidos, ¿no? Estamos hablando de gente que eran amorales, que estaban dispuestos a defender cualquier postura del partido y además hacerlo con una firmeza totalitaria, ¿no? Yo creo que ellos, en el momento en el que vean que su situación personal puede verse beneficiada si empiezan a colaborar con la Fiscalía, no tengo ninguna duda de que lo van a hacer. No tengo ninguna duda. Otra cosa es que realmente, digamos, el único problema que pueda tener Sánchez sea el judicial. Porque yo creo que tenemos que separar la investigación judicial de las responsabilidades políticas. Y creo que el gobierno está muy interesado en que solo hablemos de lo que conocemos por investigación judicial, que insisto, acaba de empezar.
Responsabilidades políticas
quedan muchísimas cosas por conocer. Y es verdad que esto...
Pasar al siguiente
No, pero espera, es que Chema ha dicho una cosa que supongo que los oyentes se han puesto la carne de gallina. Le ha dado 9 años al procedimiento abreviado.
A que haya una sentencia firme.
Sí, por eso, hasta sentencia firme.
De los seres.
Claro, seres, el caso Gürtel,
claro, Bárcenas, etcétera.
Sí, así de lamentable.
9 años, este además, momento, ya se ha jubilado. Leopoldo Puente se habrá jubilado.
Bueno, claro. Y
los magistrados supremos actuales, pues prácticamente también todos. O sea, que va. Claro, o sea, que vete tú a saber. Pero la política lleva otros tiempos. Lo que pasa es que las responsabilidades políticas han sido abolidas por el sanchismo. Abolidas. Aquí todo lo que no sea, vamos a ver, lo que en cualquier caso, a 2 años vista máximo hay elecciones. Y aquí tendrán que ser los ciudadanos los que evacúen un veredicto político y moral. ¿Lo supera Sánchez? Yo no lo sé. Las encuestas a día de hoy dicen que no, pero eso puede variar. Puede variar mucho. Y la legislatura se ha convertido en una carrera contra el reloj. Contra el tiempo que tarde la justicia en levantar un relato de los hechos. Y puede esa carrera contra el reloj puede favorecer al gobierno, ¿o no?
Yo lo que creo es que el gobierno está intentando, más allá de ganar tiempo, que es evidente, lanzar liebres para que el debate siempre pase a una siguiente instancia, ¿no? De tal manera, cuando publicábamos el 3 de marzo en el Confidencial la primera noticia sobre Santos Cerdán, hubo mucha gente que dijo que si eso se confirmaba, era el fin del Partido Socialista y el fin del gobierno. Sin embargo, ahora que esos indicios se han demostrado, están hablando de que, bueno, pero no hay financiación ilegal. Y si algún día aparece la financiación ilegal del PSOE, pues habrá alguien que salga a decir que, bueno, pero no fue en un año electoral, ¿no? Siempre habrá una excusa para que el PNV siga votando y apoyando y sosteniendo a este gobierno, probablemente porque dentro de poco vamos a conocer que el PNV estaba también hasta el cuello en esta trama, ¿no? Aquí esta empresa de Servi Navarre se crea cuando está gobernando en Navarra Usu de Barcos, que en Nafarroa, que es el PNV.
La semana que viene va a haber una reunión muy interesante en Moncloa entre el Lendakari, que se llama Pradales, seguramente sí. Os cuesta, y Pedro Sánchez.
Cuando se produce la moción de censura en junio de 2018 que desaloja a Rajoy y al PP de Moncloa, ya estaba funcionando la UTE.
Sí, sí.
De Santos Cerdán y el PNV y Servi Navarre en Navarra. Ya llevaba 2 años funcionando. Yo creo que más allá de lo que queda por conocer, creo que lo que hemos conocido hasta ahora es tan grave que no se puede conceder ni un milímetro a la especulación, vamos a ver qué ocurre más adelante, porque ya exigiría dimisiones inmediatas. Es que esto, y esa es la sensación de impotencia que a mí, desde luego, como periodista me genera. A la hora de interpretar la realidad, no soy capaz de explicar a la gente que esto...
No va a dimitir ni Chivite.
¡Ey! O sea, claro. Me la has dejado votando. Permitidme, vamos a buscar algunos otros ángulos de la cuestión que nos podemos tirar dando vueltas a lo mismo. María Chivite. La presidenta navarra María Chivite ha defendido la legalidad de las obras adjudicadas por el gobierno foral. Ha dicho que no sabía nada del contrato privado de Santos Cerdán con el talanchón en Servi Navarre. Escucha.
Y que la administración en ningún caso podía conocer el supuesto acuerdo privado relacionado con el reparto societario de Servi Navarre que la UCO señala haber encontrado en un registro. Pero como todos ustedes saben, era un documento privado. Por lo tanto, no era sabido.
Qué mal lee, ¿no? Las notas y los papeles que le hacen, dicho sea de paso. Ya podría entonar y que no se notara tanto. Menudo papelón el de la presidenta de Navarra, ¿eh? Camacho, lo has dejado tú votando.
Sí, a ver, bueno, para empezar, con todo respeto, la suerte de Chivite no le importa a nadie. Este partido, en este partido es una pieza secundaria. Esta partida es una pieza secundaria. Pero, bien, vamos a suponer que...
Sí, no, pero tenía... resulta que en Pamplona sí, gobierna Bildu, gracias a tal, y co-gobierna en Navarra, gracias a tal...
A esto es a lo que voy. Cerdán ha intermediado, no solo ha sido el arquitecto de la investidura de Sánchez, que lo ha sido, porque fue el enviado con Puigdemont y con Turull y tal... Y con Otegi. Ha sido el arquitecto de los gobiernos de Navarra, del PSOE, con el apoyo del mundo Batasuno. ¿Por qué? ¿Demonios? Porque era lo que le conseguían los contratos, hasta que ya ascendieron de escala. El clan del Peugeot ya alcanza el poder en 2018 y ahí ya, oye, ancha es Castilla, literalmente. Literalmente, ancha es España, y entonces empiezan a colocar las piezas, le colocan a Ábalos, a fulanito, aquí coloca este, está acá, y al final el papelito de Aldama parece que se va cumpliendo punto por punto, se reparten por cuotas las obras de las regiones, pero el núcleo de esto es Navarra. Entonces la señora Chivite podría desconocer perfectamente, y sobre todo sus técnicos que hacen la adjudicación podrían perfectamente desconocer el vínculo entre la empresa y Ábalos, y Cerdán. Que Cerdán niega diciendo que el contrato no se llevó a efecto, o sea, como si fueran unas arras de una hipoteca, de una compra de un piso no ejecutada, ¿no? Que no dio el dinero y tal. Bueno, sí, pero vamos, el contrato está ahí. Si el contrato está ahí, un contrato de propiedad, desmienta usted de momento que no lo ha pagado, ¿no? ¿No? Pero porque si se dice que va a pagar 6.000
euros... No, se dice que ya está pagado.
Eso es.
Se dice que ya está pagado.
No, es que al final lo puse, me desistí. Bueno, eso tendrá que aclararlo. Pero en cualquier caso, lo que no puede ignorar Chivite, porque se sabe y porque lo habéis publicado vosotros y otros medios de comunicación, es que Cerdán hizo las gestiones. Que Cerdán hizo las gestiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, pero es que además esto es una adjudicación, Ángel Chema, este es un procedimiento de los años 70... Incluyo de paso también a alguna empresa de estas que presumen de compliance y de responsabilidad corporativa.
Sí. Hay que mencionarla, sí.
Y nos ponemos todos así muy solemnes.
Muy marqueses.
Cuando damos la junta de accionistas, responsabilidad corporativa. ¿Verdad? Un procedimiento de los años 70. De voy una mordida y tú me das la carretera y no sé qué. Hombre, por el amor de Dios, por el amor de Dios.
A mí me parece imposible que... No imposible, sino que yo creo que automáticamente los datos que conocemos deberían haber provocado la dimisión en bloque de todo el gobierno. Porque incluso si ella no hubiera sabido nada, María Chivite, igualmente tiene que dimitir por haber confiado en personas o haberse permitido, además, porque en su caso ella, su carrera política depende plenamente de las decisiones de Santos Cerdán, haber permitido que su gobierno dependiera de alguien como él, ¿no? Tú no puedes eludir tu responsabilidad con la excusa de que no sabes lo que pasa. Esto es una cosa muy vieja. Las grandes organizaciones criminales, el jefe de la mafia no está asesinando, ni está contando el dinero, ni está moviendo los fardos de droga, pero eso no significa que no sea responsable de lo que ocurre con esa organización. De hecho, son las personas que dan las órdenes. Y en este caso en concreto, estamos hablando de que para poder amañar un contrato público, y no es uno, son varios, en el caso de Navarra, además con la intervención en contra, con decisiones de la actual ministra del Masaiz para intentar alargar la vida laboral del el presidente de la mesa de contratación, que fue clave para el amaño.
Sí, el Masaiz, que recordemos, era consejera.
Que tu secretario, vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra, tiene a la mujer trabajando en Servinavar. Para que todo esto ocurra hace falta que muchísimas personas estén implicadas. No estamos hablando de que un ayuntamiento, el concejal de urbanismo, se pone de acuerdo con un técnico para amañar una recalificación. Estamos hablando de grandes obras. De hecho, esta es la más importante, la de los túneles de Belate, por ejemplo, del norte de Navarra, más de 72 millones de euros, la más grande que ha adjudicado el gobierno de Navarra en los últimos 10 años. Y todo esto se hizo con las objeciones de las personas que estaban ahí y tenían que fiscalizar lo que estaba ocurriendo. Durante todo este tiempo, durante todos estos meses, el Partido Socialista, María Chivite, decidió seguir adelante con el proyecto. Y ahora sabemos por qué. No puede ser que una vez que te pillan, tú digas que no tienes nada que ver.
Sí.
No puede ser que tú hayas estado paseándote hasta hace dos minutos con el secretario de organización del PSOE, que ahora está en prisión, y tú digas que en realidad no tenías por qué saber lo que estaba ocurriendo. Se supone que el Partido Socialista echó al Partido Popular precisamente por eso, porque Mariano Rajoy no tomó medidas para luchar contra la corrupción. O eso fue lo que nos dijeron, eso fue lo que nos dijo Ábalos cuando salió a defender aquella moción de censura.
Hace falta la ética y que no sea accesorio.
Y una cosa muy importante, volviendo de nuevo al auto de hoy, es que hay un momento en el que el juez subraya que, según el propio Santos Cerdán, algunas de las obras que ya se están investigando de Acciona fueron clave, y lo reconoce Cerdán, insisto, para los intereses electorales del Partido Socialista, porque quería que se ejecutaran infraestructuras en territorios que eran clave para las aspiraciones políticas del partido. Es decir, que ya existe otra vinculación más entre Ferraz y la presunta trama corrupta, en este caso de tipo electoral. Y esto se parece mucho a los ERE. Esto de que en los ERE no había un beneficio particular, bueno, es que los ERE era una gran red clientelar que permitió al Partido Socialista utilizar fondos públicos para permanecer en el poder durante décadas. Aquí estamos ante algo muy parecido. Y de nuevo, para que este tipo de amaños se puedan producir, hace falta que por encima de Santos Cerdán haya un jefe que vincula, que une el partido con el gobierno.
Eso es.
Hace falta un jefe que sea capaz de poner de acuerdo a multitud de personas, incluso en las sucesiones, que cuando se vaya a Ábalos coloque a otra persona que sea capaz de seguir con la trama para poder obtener un beneficio personal. Y ese líder está en Sevilla ahora.
Chicos,
está en Sevilla.
Dejadme haceros una pregunta y tengo dos minutos antes de irme, Camacho Olmo. Ese jefe, está claro quién es, Pedro Sánchez, la cuestión es si lo sabía y les utilizó también, o si no lo sabía y entonces es un inútil. Camacho.
Vamos a ver, yo no sé si sabía o no sabía esto, ¿no? No estaba yo allí dentro del proyecto. Lo que sí digo es que...
Menos mal.
Lo que sí digo es que es muy difícil que no lo supiera. Es decir, a lo mejor no sabía los detalles, pero que no supiera Sánchez a qué se dedicaban o cómo gestionaban sus dos brazos derechos de organización, hombre, que no lo supiera de uno, bueno, vale, no sé qué, me ha cogido, le he prestado confianza y no ha sido acreedor de ella. Y ahora pones al otro y te hace lo mismo, y hace lo mismo en connivencia con el otro durante 7 años desde antes de llegar al poder. Insisto, que esto del sanchismo, la moción de censura, el Peugeot y las primarias y tal, no es un proyecto de rehabilitación política, no es un proyecto político, es un proyecto ideológico de vamos a crear una socialdemocracia nueva. Es un proyecto de reparto del poder, asalto del poder para lucro personal. Uno coloca a la mujer, coloca al hermano, el otro coloca a sus amigas, el otro coloca a sus coempresarios, a sus socios empresarios, y se van colocando y se van repartiendo. Y hay una cosa que me ha sorprendido mucho en el auto del juez. No sé exactamente cuál es la expresión que utiliza, ahí lo tiene Chema en la mano, pero dice algo así como que le sorprende los escasos beneficios de las mordidas.
Bueno,
es decir, que sospecha
conocido
que hay,
por ahora,
eso es, que sospecha que hay debajo del iceberg hay un bloque de fango.
Sí, que todo este pollo para cobrar 60.000 euros no se hace.
Y esto es lo que viene a sugerir el juez, dice, pero esto está... Bueno, lo sabremos lentamente, como decía mi compañero, lentamente porque los tiempos procesales son lentos. Pero que esto no era otra cosa, de verdad, o sea, dejen de pensar ya que no, que vinieron la regeneración, no sé qué, un ni siquiera un proyecto político, vamos a juntarnos con los separatistas y vamos a hacer una España confederal, que no. Que esto era un reparto, y que ese reparto se fraguó en el Peugeot. Igual que se fraguó, igual que es imposible que Sánchez no supiera cómo hablaban estos tipos de las mujeres.
Ni a qué se dedicaban, efectivamente.
De las mujeres, no, ahora ya hablo de las mujeres. O sea,
No.
Es que cuatro
¿a qué se dedicaban
tíos,
con las
no
mujeres?
Es que cuatro tíos en un Peugeot hablaban de la crítica o de la razón pura. Hombre, por el amor de Dios, 40.000 kilómetros juntos.
Olmo, concluyes, porfa, en un minuto.
Sí, bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Ignacio. Al final no estamos ante un proyecto político, estamos ante un proyecto de corrupción, un plan para alcanzar y mantener el poder al coste que sea, por encima de cualquier principio, aunque eso te obligue a un requiebro ideológico en 15 minutos, ¿no? Lo que pasa de no saber cómo han quedado las elecciones generales a darte cuenta de que necesitas los 7 votos de Junts para salir al balcón ahí a decir que somos más. Y para eso, insisto, necesitas rodearte de personas y principios, de gente amoral, tan amoral como tú. ¿Qué es si no es corrupción, por ejemplo, eliminar o reducir una forma de malversación para que un partido te siga votando o aprobar primero indultos y luego amnistía? ¿Qué es impulsar en medio de esta crisis política una reforma judicial que busca tener un control más férreo del Poder Judicial. ¿Qué es poner en marcha una operación para acabar con la UCO? Para acabar con la UCO en un momento en el que tú sabes que están investigando a dirigentes de tu propio partido. Poner al aire a buscar basura para intentar acabar con rivales políticos, con jueces, con periodistas, con fiscales. ¿Qué es eso? Eso es una decisión orquestada, evidentemente, porque se está intentando eludir la acción de la justicia. Y cuando el presidente del gobierno, Sánchez, sale hoy y vuelve a decir que han tomado medidas, en realidad no se está intentando de nuevo estafar, ¿no? No se ha adoptado ni una sola medida. Además, no habría ninguna medida que no fuera suficientemente eficaz, que no pasara por su propia dimisión,
claro,
por haber permitido esta sucesión de delincuentes, claro, al frente del partido, que él mismo preside.
Pero vamos a ver, esto es muy fácil.
Dejadme, sí, rapidísimo, no, Camacho, por
muy
favor.
Muy fácil. Está procesado el fiscal general del Estado de Sánchez, lo decía él, mi fiscal general. Está procesado el secretario de organización de Sánchez, el exsecretario de organización de Sánchez. Está procesado el segundo secretario de organización de Sánchez.
Investigados.
Está, bueno, perdón, sí, bueno, investigado. Está a punto de ser procesado el hermano de Sánchez.
¿Está investigada su mujer?
Está investigada la mujer de Sánchez. ¿Quién se le podría ocurrir que Sánchez tiene algo que ver con todo esto?
qué locura. En fin, chicos, dejadme dos minutos, que ahora vengo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas. Como cuando compras un vehículo de ocasión, es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Las Relapse de Vision Lab. Sí, las Relapse ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y a Donald Trump, más que derrocarlo, le interesa tener a la Ayatolá débil y manejable en la región.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con José María Olmo. La vida sigue en sus distintas derivadas. Apuntabais hace un momento el asunto del hermanito del artista. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dice que el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo es un fraude de ley. Devuelve, pues, a la juez de instrucción, Beatriz Viedma, toda la investigación sobre la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. Gallardo no va a recurrir la decisión, dice que tiene motivos para hacerlo, pero que no. ¿Cómo lo ves, Camacho?
Lo veo como un acto de justicia, no poética, justicia. Sí, esto es que de verdad, desde que se fueron de la Moncloa, mira que yo he criticado a Iván Redondo, pero desde que se fueron Iván Redondo, sobre todo Barroso, no estuvo en Moncloa, pero estuvo en el asesoramiento áulico, en Moncloa han perdido el rumbo. Es decir, esto de la gente, yo no sé quién están, estos Diego Rubio, los IDAFES y no sé qué, están dedicando a hacer frases, pero la estrategia la han perdido. Es decir, ¿a quién se le pudo ocurrir esto de afórate in extremis, porque así nos llevamos el caso al Tribunal Superior? ¿Y a ti quién te garantiza que el Tribunal Superior te va a apoyar a ti? Porque son, hombre, sí, es verdad que hay un juez de los tres, hay uno que elige el Parlamento de Extremadura, pero son jueces, hombre, son jueces en el ejercicio de su jurisdicción libre e independiente. Y es que era una cosa tan obscena que es que le ha durado 3 minutos. Dije, mire usted, esto es una vergüenza, esto es un fraude de ley, esto es una maniobra torticera, lo dicen ellos, ¿eh? La maniobra manipulación apresurada y torticera. Esto no es comestible. Coge usted otra vez el caso y se lo damos a la jueza, a su jueza natural, a la jurisdicción ordinaria, y allá se las componga, porque esto que ha hecho usted es una desvergüenza. Esto es lo que le ha dicho el Tribunal Superior. Y ha quedado en ridículo y vuelve otra vez a las manos de la jueza Viedma, que la va a recibir, que va a recibir el sumario con una sonrisa de suficiencia. Y ahí lo tenemos. ¿A quién se le ocurrió esto? Y pensar, no, cogemos a Gallardo, lo aforamos y así el Tribunal Superior tiene que recabar el caso y ya lo sacamos. A Gallardo les importaba un comino, se trataba de sacar al hermanísimo. Sacamos al hermanísimo de las manos de la jueza Viedma y allí a lo mejor podemos aspirar a una cierta benevolencia o que la fiscalía o lo que sea.
La jueza Viedma, ha durado 3 días. La jueza Viedma, sobre la que han empezado una campaña de si es de Vox, de si tal, bueno, una cosa absolutamente increíble, con una mujer, una jueza de instrucción de Badajoz, es flipante. Olmo.
Yo tampoco sé quién ha sido el responsable de esta estrategia, pero esta estrategia es la típica estrategia que se le ocurre a Bolaños. Sobre todo cuando Pedro Sánchez entra ahí en Moncloa y se pone a dar gritos y de soluciones y de que se aprueben leyes para acabar con las acusaciones populares, para intentar salvar a su mujer, y en este caso en concreto creo que es evidente que alguien como Gallardo no tiene la fuerza suficiente para provocar 5 dimisiones. Esto es una decisión, es una operación que se adoptó en Ferraz, vete a saber si fue el propio Santos Cerdán el que lo hizo.
Pues muy probablemente.
Que tampoco me extrañaría para nada, con la promesa a todas estas personas de que al final pues serían recolocadas en algún otro puesto. Hay una en concreto, una diputada que ha hecho un 2-1, que en el momento en el que ha abandonado su escaño en el Parlamento de Extremadura, ha sido imputada por otro procedimiento que tenía pendiente. Claro, yo creo de nuevo que aquí hay una responsabilidad del Partido Socialista, porque si el Partido Socialista estuviera en contra de esto, pues lo primero que habría hecho habría sido abrir un expediente a Gallardo y echarlo del partido, ¿no? El secretario general del Partido Socialista en Extremadura. No sé si alguna vez el PSOE aspira a recuperar el poder. Pero estamos hablando de una formación que llegó en 2018 con la promesa de acabar con los aforamientos y que ahora los exprime, los retuerce para intentar obtener un beneficio y convertirlos claramente en un privilegio que otros ciudadanos no tienen. En este caso en concreto ha durado poco, pero la estrategia era no tanto obtener un beneficio para el propio Gallardo como retrasar el conjunto de la causa para el hermano. Para el hermano.
Si es que además, cuando gana las primarias en Extremadura Gallardo, contra un candidato de Sánchez, por claro, cierto, le dicen, le preguntan en una rueda de prensa, le preguntan, oiga, ¿y ahora usted va a pedir ocupar plaza en el Parlamento y tal? Y dice, no, hombre, ¿eso cómo va a ser? Y parece que yo me quería aforar para escaparme de la acusación. Y eso es exactamente lo que hace 4 meses después. Y le dice el tribunal que es un fraude de ley. Yo creo que han estado benévolos, porque si es un fraude de ley, debería proceder.
Otra derivada interesante. Tiene que ver con lo anterior, pero como no hacemos más que mejorar. Zapatero, interlocutor ya oficial, con Puigdemont que hasta ahora lo llevaba Santos Cerdán. Este fin de semana Sánchez ha enviado a Zapatero a Waterloo para reunirse con el fugado, que exige explicaciones para saber si la legislatura sigue siendo viable. Lo dicho, no hacemos más que mejorar. Olmo.
A ver, Puigdemont sabe que la legislatura está llegando a su fin, pero necesita una excusa para romper. Probablemente el resto de partidos van a hacer lo mismo. Cuando vean que el Partido Socialista está a punto de morirse, pues lo matarán para llegar a unas nuevas elecciones, distanciándose de algo tóxico como es este gobierno. Lo que ocurre es que, mientras tanto, Junts y el resto de socios han entendido que la debilidad de Sánchez les permite estrujar al gobierno como si fuera una naranja. Y de esas negociaciones de Zapatero puede surgir algo. Hay mucha gente que dice que el verdadero responsable de este gobierno, el verdadero líder, jefe, es Zapatero. Yo no lo creo. Yo creo que es verdad que Zapatero se le apareció a Sánchez en un momento en el que no había nadie en la historia reciente del Partido Socialista que estuviera dispuesto a aparecer en un mitin y apoyarlo públicamente. Zapatero sí estaba dispuesto. Porque en realidad sus trayectorias son bastante parecidas. Y creo que tienen el mismo respeto por los principios y por los valores del progresismo, en realidad. Estamos hablando de gente que no tiene ningún inconveniente en hacer negocios con una dictadura como Venezuela. Y claro, para que este negocio, para que la labor de lobby que ejerce Zapatero en el exterior siga teniendo éxito, él necesita trasladar fuera que sigue teniendo una enorme ascendencia sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Necesita que este gobierno continúe, que siga vivo, que aunque sea con respiración asistida, y que dure todo lo posible. Y esa negociación tiene que ver con eso, es que él es el primer interesado en que eso ocurra. Pero yo, insisto, creo que el verdadero jefe, cabecilla de todo esto, es Sánchez, que va utilizando las piezas según las va encontrando para intentar ahormar pues esa mayoría pírrica que sigue teniendo en el Congreso para mantenerse con vida.
Sí, pero es Zapatero el que ayuda mucho a levantar el resultado de las elecciones que estaban perdidas, el que rearma moralmente a las bases del PSOE y aprovecha luego para hacer de puente. Es que con Cerdán, claro, es que todo te acaba todo igual siempre. Entonces Cerdán y él son los que se van a Suiza a hacer de puente con Puigdemont. En el caso de Cerdán, pues tiene toda la lógica, porque para tratar con delincuentes lo suyo es mandarle a otro delincuente. Pero yo creo que además Zapatero en esto está, aparte de ofrecerse solícito para arreglarle, componerle a Sánchez lo posible, lo que le pueda quedar de mandato, está tomando posiciones para dirigir la sucesión.
Pues seguramente, porque realmente el Partido Socialista...
Y me atrevería a decir que casi me consta.
Que el Partido Socialista realmente no queda nada que no sea sanchismo en estos momentos. Otra cosa es lo que ocurra después de la caída, que yo presumo que será violenta. Será una caída violenta, es estrepitosa. Pero es sí, verdad que...
Aparecerá a Zapatero con sus mensajes de amor y esas cosas que se inventa cuando se pone cursi.
Yo creo que cuando...
Déjate a ver qué aparece de Zapatero en todas estas cosas que estamos hablando.
Bueno, Aldama ya lo ha señalado. Y no, cuidado, amigo, que Aldama está teniendo bastante puntería.
Yo
tengo mucho interés en la historia esta de Delcy, de Venezuela.
El tema de los hidrocarburos no se entiende de otra manera. Y el tema de Europa igual, ¿no? El Europa tiene mucho que ver con unas gestiones que hizo Zapatero en Venezuela para intentar recuperar una deuda de 200 millones de euros que de repente dejó de preocuparle a Javier Hidalgo, Juan José Hidalgo. Yo creo que el papel en esta historia es evidente, pero políticamente hablando, es que para Zapatero, esto es una oportunidad de negocio. Para que él pueda ejercer como lobby, él necesita pintar algo en España y en el Partido Socialista. Y evidentemente, estoy de acuerdo con Ignacio, la mejor forma de conseguirlo es asegurarte incluso el después, lo que pueda ocurrir luego. Oye, pero supongo que Pedro Sánchez también intentará, de alguna forma, cuando eso ocurra, tratar de limitar la sucesión, ¿no? Porque
ya veré.
Él sabe que...
Depende de cómo acabe.
Cae perdiendo estrepitosamente las elecciones, yo creo que van a ir a por
pero
él.
Incluso antes, en el caso, o antes. Sí, pero incluso si él pierde el poder, los problemas con la justicia de su entorno van a continuar.
Claro.
Y él necesita de alguna forma garantizarse que el nuevo Partido Socialista va a seguir apoyándolo de alguna forma. No sé cómo puede lograr eso, desde luego. No creo que sea sencillo. Igual con una escritura privada en un trastero. No lo sé. Igual
permitidme, me manda Cerveto Me dice, igual te sirve como chascarrillo. No sé hasta qué punto es un chascarrillo, pero tiene su gracia, ¿eh? Hoy, en el Ayuntamiento de Barbastro, Huesca, se discutía un plan económico. El alcalde del PP se queja de que no puede hablar tranquilamente con el jefe de la oposición del PSOE. Conforme avanza la discusión, el alcalde acaba revelando que en la última reunión que tuvo con el socialista local, este le pilló grabándole la conversación con el móvil. La situación ha sido tan tensa que el socialista se ha desmayado en plena bronca en ese momento y han suspendido el pleno municipal. Qué buena, ¿eh? ¿Tú te imaginas a dónde llega la paranoia que el de la oposición del PSOE en Barbastro graba con el móvil la conversación con el alcalde? Por si, o sea, están pirados todos.
Bueno, yo creo que estos 7 años de polarización han provocado que sea imposible el diálogo incluso en un municipio como Barbastro, lamentablemente. Y va a ser muy difícil.
Es que es un ejemplo, efectivamente.
Va a ser muy difícil reconstruir los puentes. Es que es imposible en estos momentos pensar en una sola cosa que concite el apoyo de los dos principales partidos. Pero es que además hay uno de ellos que directamente no quiere que se produzca nunca.
Y eso no va a cambiar porque haya una alternancia de gobierno, ¿eh?
Oye, hablando de principales partidos.
Es imposible un solo acuerdo de Estado. Y por cierto, hay uno por ahí muy divertido, que es la caducidad de uno o dos miembros del Tribunal Constitucional en enero del año que viene. Entre otros, el presidente.
Bueno, hay uno fallecido que no se ha cubierto, ¿no?
No, ya está cubierto. Son 12 horas. No, pero es que a Pumpido, no sé si a otro le caduca el mandato en enero. Y vamos a ver. Y hay que elegirlo por 3/5. Esto va a ser divertido.
Sí, oye, me mandan un mensaje también algún amigo diciendo, oye, qué oportunidad política la del PP, que el mismo día de lo de Santos Cerdán, Cuca Gamarra anuncia que deja la Secretaría General. Pide a Núñez Feijóo que la releve en el Congreso del PP que se celebra este fin de semana en Madrid, pues ya veremos quién es, escucha.
Yo soy una mujer de partido, una mujer de equipos, y que además siempre me muevo por dos máximas. Una, en política hay que estar para servir y no para servirte de la política. Y en segundo lugar, siempre hay que estar a disposición del partido y a lo que los tiempos políticos requieren en cada momento. Con ese convencimiento, es con lo que hemos estado abordando el presidente y yo conjuntamente, la necesidad de que la estructura del partido se vaya adecuando a los retos que tenemos por delante.
¿Qué, Camacho?
Bueno, yo, a pesar de que creo que Cuca Gamarra ha sido mejor portavoz de lo que parece o de la prensa que tiene, pero soy muy escéptico respecto a que haya gran convulsión por el hecho de que deje de ser secretaria general del PP. Pero no ya en la opinión pública, sino en el propio PP. Creo que esto es bastante indiferente. Es evidente que Feijóo va a hacer unos cambios que afectan a núcleo duro, es decir, a la Secretaría General, que es el que manda en el partido, es el que se ocupa de poner firme al partido y de coordinarlo y, muy importante, de coordinar la maquinaria electoral. Y me imagino que también esto afectará a la portavocía parlamentaria que desempeñaba Gamarra. Yo creo que son dos cargos que tienen que ser independientes, porque una persona no puede ocuparse de las dos cosas a la vez. Y el resto del mensaje lo sabremos cuando conozcamos a su sucesor. Si va a su sucesor en ambos sitios, si es que es en ambos sitios. En el partido se está hablando de Tellado. Yo creo que el partido, efectivamente, Feijóo procurará poner a un sargento de hierro, como son casi todos los secretarios de organización, o un, como le decían a Cascos, el general secretario en vez del secretario general, ¿no? Como fue el propio Alfonso Guerra, que era mano dura, mano férrea. Y luego habrá que ver cómo aborda el nombramiento de portavoz parlamentario, si sigue siendo Cuca, que no sé si ha dicho que cesa también en esa función. Eso dará una idea del perfil de oposición con el que Feijóo quiere abordar este tramo final de la legislatura. No sabemos cuánto de final, pero final, y digamos claramente preelectoral. Yo he oído, a mí me han dicho esta tarde, personas próximas al Partido Popular y no próximas, es el momento de que Feijóo presente, esta misma noche tenía que anunciar la moción de censura. Yo tengo dudas. Yo creo que eso es proporcionarle a Sánchez una moción de confianza que él no se atreve a presentar. Pero es verdad que como se descuiden y se limiten a seguir comentando la prensa y los hechos que vemos todos, decir ahora no, es que Sánchez muy mal. En fin, lo que estamos diciendo aquí nosotros de alguna manera es lo que ellos dicen. Es su tarea de oposición decir que ya, en fin, que está muy mal que metan a Sánchez, a Cerdán en la cárcel. Mientras se dediquen a esto, Sánchez va a preparar un golpe de efecto. Y cuidado, que los golpes de efecto de Sánchez a veces tienen éxito.
A mí me parece que, teniendo en cuenta las informaciones que estamos conociendo en los últimos meses, que el Partido Popular no esté en las encuestas por encima de 200 diputados, demuestra que tiene un problema. Tiene un problema electoral evidente, lo vimos en las últimas elecciones generales, cuando Feijóo hizo todo lo posible para dispararse en el pie. Yo creo que se disparó incluso varias veces en cada uno.
No se presentó ni al debate.
De sus pies. Bueno, y el debate, después de ganarlo, decidió hacer todo lo posible arruinándolo, hablando de una posible, de un posible acuerdo con Junts, ¿no? Después de unas elecciones generales, ¿no? Por no hablar de lo que hizo Mazón o Guardiola en Extremadura y en la Comunidad Valenciana con Vox.
¿Qué es lo decisivo?
Yo creo que Feijóo necesita un equipo cualificado. El Partido Popular, o sea, no puede ser que no sea capaz de encontrar en el centro-derecha a perfiles con mayor experiencia, con mejor trayectoria, con mayor pozo ideológico, político, para defender un proyecto distinto e ilusionante. Porque no puede aspirar a conseguir el poder por derribo del oponente, que es lo que parece que está haciendo. Yo creo que Cuca Gamarra ha hecho un trabajo durante una época, pero no encaja precisamente en ese perfil de derecha ilusionante o derecha alternativa. Yo creo que hace falta alguien, o hace falta en general una dirección que traslade una imagen menos frívola, ¿no? Que tenga mayor peso político, que mayor capacidad de conectar con la gente, con los verdaderos problemas de la gente, que son muchos, y con la capacidad de afrontar también una etapa que va a ser difícil, porque en estos momentos las calles están tranquilas porque gobierna la izquierda, pero en el momento en el que llegue Feijóo y abra los cajones, si es que algún día llega y abra los cajones, va a encontrarse motivos para tomar decisiones seguramente muy impopulares. Y creo que no puede salir de este Congreso el Partido Popular sin aclarar exactamente qué quiere ser de mayor. No sabemos qué piensa, por ejemplo, el Partido Popular para Cataluña. No lo sabemos. No sabemos qué piensa el Partido Popular para el País Vasco y Navarra, los conciertos económicos, por ejemplo. No sabemos qué piensa sobre el aborto. No sabemos qué piensa sobre la relación con Vox. Hay momentos que le pasa como a Casado, que a veces quiere estar con Vox, otras veces se enfada con Vox. Bueno, tendrá que saber y defender lo que quiere, como hace, por ejemplo, Ayuso en la Comunidad de Madrid. Desde luego no se le puede decir que no sea clara, ¿no? O que no luche las batallas ideológicas que corresponden o que pertenecen al centro-derecha. Yo creo que Feijóo hasta ahora ha optado casi siempre por ponerse de perfil y tomar decisiones solo cuando no le quedaba más remedio. Y para poder afrontar con garantías un nuevo proceso electoral, que no sabemos cuándo va a llegar, desde luego creo que necesita rodearse de gente más preparada.
Me quedan tres minutos.
Mostrarse como un líder, no como un señor que está esperando que le caiga el poder en las manos, que le puede caer, porque desde luego se va a desplomar, y se está desplomando, pero que no es seguro que le caiga.
Bueno, ¿y para hacer qué? Porque si
ya me quedan menos de tres minutos. ¿Me podéis dejar en paz, por favor? El rey Juan Carlos publicará sus memorias a final de año. Reconciliación es el título. Es aquella famosa de la biógrafa Lourdes Debré. La editorial explica que el rey siente que le están robando su historia. Contará alegrías y malos momentos de su vida íntima y personal. ¿Qué os parece, Camacho?
Hay otra, además, hay otra memoria por ahí que estaba en América.
Sí, pero esta es la que ya se hablaba.
Sí, esta es la de la francesa. Bueno, creo que tiene todo el derecho del mundo. No sé si esto va a gustar mucho en la zarzuela.
Pues a mí me da que no.
No, probablemente no. Pero, ¿qué quieres que te diga? Es que, no sé, sinceramente yo como tertuliano y todólogo debería tener una opinión, pero no la tengo, porque luego digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no va el rey a contar su historia? Hombre, es evidente que hay una serie de cosas que o no va a contar o no puede explicar satisfactoriamente. Pero, bueno, creo que la historia, la verdadera valoración de Juan Carlos, él tiene derecho a contar su historia, la verdadera valoración de Juan Carlos, tendremos que hacerla los españoles cuando haya un clima suficiente, también emocional, para volver a destacar su inmensa contribución a la democracia. Mientras tanto, le va a resultar muy difícil.
En un minuto, Olmo.
Bueno,
un
minuto de reloj, ¿eh? Lo primero que voy a decir es que después del libro que escribí yo con David Fernández sobre el rey, pues ya no hace falta ningún libro. No, esto me sobran 55 segundos.
De verdad, tío.
A ver, yo creo que las últimas decisiones que está tomando el rey Juan Carlos, incluido lo de instalarse en Abu Dhabi, tienen que ver con alguien que se siente tremendamente despechado, ¿no?, por las decisiones que ha visto que ha tomado Zarzuela y el gobierno con lo que tiene que ver con su figura.
Es que lo echaron, ¿eh?
Claro, pero él, yo creo que él no termina tampoco de asumir las circunstancias a las que rodearon esa... Yo creo que él no ha interiorizado la culpa, no ha interiorizado ninguna responsabilidad en todo lo que ha pasado.
Eso es verdad.
Ese deterioro de la imagen, que efectivamente se ha producido, y de su legado, tiene un responsable, y es él. Si cuando él dijo aquello de "lo siento mucho, no volverá a ocurrir", lo hubiera realmente cumplido, pues probablemente él no habría tenido nunca Katikar y no estaría en esta situación. Pero él, yo creo que ha caído en todas las trampas que él mismo se ha ido tendiendo. Pues y tengo la sensación de que no hay ningún propósito, chicos, de enmienda.
Por si no se me ha entendido lo que antes quería decir, pero en la línea de lo que dice Chema, lo que quería decir de verdad, y quizá no me atrevía a decirlo, es que la reivindicación de don Juan Carlos tiene y va a ser póstuma.
Un día os voy a poner a vosotros a dirigir esto y yo de tertuliano, ¿vale?
Siempre amenazas, pero luego no te atreves.
Pero si quedan 3 minutos y medio.
No es cierto. 56:10. Me tengo que ir. Adiós.
Dios,
Camacho, Dios. Gracias.
Buenas noches.
Olmo, buenas noches. Adiós a los dos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
71.994, 71994, serie 12012.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11, ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
El juez instructor Leopoldo Puente ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para Santos Cerdán, exsecretario general del Partido Socialista y pieza clave sin la que sería imposible entender el sanchismo que gobierna. El juez ha visto indicios claros y ha enviado a Santos Cerdán a la cárcel después de que el socialista, imputado por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, no se haya reconocido en las grabaciones de la UCO y haya dicho ante el juez que todo se debe a una persecución política, porque él ha sido uno de los hacedores de las políticas progresistas de este gobierno. Pero si han sido delirantes las declaraciones de Cerdán, que en cuanto que investigado tiene derecho a mentir ante el juez, también las de Sánchez han mantenido un tono surrealista. El presidente del gobierno ha sacado pecho, ha dicho que actuó con contundencia y que ahora es el tiempo de la justicia. Cada día que pasa es más inverosímil que él, asolado en estos momentos por la corrupción que rodea a familiares y compañeros de andanzas políticas, no supiera nada de lo que empezó cociéndose en aquella aventura del Peugeot. Probablemente esto no ha hecho más que empezar y las consecuencias ya no podrán taparse en ningún medio afín. Pero siguiendo su línea, Sánchez, cuanto más acorralado se vea, más va a endurecer su manual de resistencia. Y eso, como ha quedado demostrado, solo puede ser malo para España y para los españoles.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.